Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Con esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepito. O José.
Muchas gracias, Guajiro. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, esta noche manejando la esquina caliente, Víctor Suave González.
De Barranquilla, Colombia.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Cayo. Es un orgullo para mí estar hoy tener a la derecha al que mejor se viste aquí, porque siempre lo he tenido a la izquierda. Hoy hay cambio aquí, tenemos un estudio distinto, porque aquí hay que estar cambiando para que le digan las cosas a uno mejor. Rafael viene hoy con todos los hierros, ¿verdad, Rafael? Te va a presentarte porque la calle no sabe que tú estás aquí.
No. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
De Fomento a las Villas, Rafael viene hoy con un saco gris, ¿se podía hacer gris?
Bueno, este es gris, que es una cosita carmelita, esto...
Yo creo que esa corbata te queda un poquito rara, tío. Yo creo que si tú me la das...
Yo, el día que yo te vea vestido atrás a ti, te regalo la corbata, ¿sí?, que tú quieras.
Especial.
Vas ahí a mi casa y ves todas las corbatas y tú coges la que tú quieras. El día que yo te vea vestido con un traje.
Un amigo mío, sí, que siempre habla bien de ti, no sé, nadie puede hablar.
No me conoce, tú sabes que hay gente
me
más
dijo
informada.
A mí que cuántas corbatas tú tenías. ¿Estás oyendo, bueno, Trucutú?
Ustedes saben que este es un show deportivo y no un show de moda, de ropa.
Más de 100 tengo, pero no sé cuántas.
¿No sabe cuánto?
¿Tú me estás escuchando?
Pasan de 100.
Este es un programa deportivo, no un programa de moda.
No, pero cuando muy bien, tú vienes no vestido así, y una persona, mira, que se gasta el guanajo para vestirse así, hay que aplaudirlo.
Esto no, es lo que hay, esto es lo que hay. Béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, vamos a dar lo último de ese deporte. Fútbol, soccer, la Copa América y el Mundial Femenino. Vamos también a tener la sección olímpica, nuestros acostumbrados segmentos Hablando Pelota, Talking Baseball, Put Me In Coach, Sultanes del Swing y el segmentico del Guajiro Peña. Y también vamos a llamar a Omar Tigres allá en el Vedado. Así que tenemos un show cargado y le pedimos a Víctor Suave que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos cuatro resultados finales hoy miércoles en el béisbol de las mayores. Los Medias Blancas de Chicago perdieron contra los Tigres del Detroit. Eso fue hace solamente una hora, acabó el partido. 6-1, y en ese partido ningún cubano hizo mucho con el bate del Chicago. José Pito Abreu, de 4-0, se ponchó una vez, batea 295, y el muchacho de Pinar del Río, Alexei Ramírez, de 4-0, está bateando 220.
Ay, todo el mundo está de 0-0.
Sí. El héroe del partido, el abridor del Minnesota, Hughes, oye esto, Guajiro, 8 entradas, 6 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 5.
Nada más.
Nada más, ¿te parece poco? Y también está Kurt Suzuki, el receptor, con 2 hits en 3 turnos al bate, una impulsada y una anotada.
¿Tú sabes cómo se dice Suzuki en japonés? Peña.
Es coreano.
Este no es coreano, este es japonés.
Muy bien. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Tigres del Detroit 8-2, pero eso no fue culpa del muchacho de Hialeah, Julito Martínez, que reventó su cuadrangular número 17, impulsó las únicas 2 carreras para su equipo. Lleva 43 remolcadas. Sí. Joenny Céspedes, un hit en 4 turnos al bate, anotó una carrera. Joenny Céspedes se ponchó 3 veces, batea 307. Julito Martínez batea 272. Nick Castellanos, 219. José Iglesias, oficialmente de 2-0, negoció boleto, batea 322. Y el héroe fue el abridor del Cleveland, Carrasco. 8 entradas, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 7. ¿Qué te parece, Guajiro? ¿Tú nunca lanzaste así de bien?
A mí lo que me parece el caso de Julito Martínez, que el año pasado, no sé si recuerda, que en el último mes y medio de la temporada me dio como 14 bambinazos, y sí, ha seguido este año, está fuera, está desorbitado, ¿no? Yo pienso que ahí tú mencionaste lo de Céspedes. Céspedes, mejor pelotero cubano que ha venido los últimos años. Céspedes, por muchas razones, si no fildea, batea, corre, él hace algo para que el equipo pueda ganar. Aunque el equipo de Detroit últimamente está fallando bastante, pero tiene una novena muy buena.
Sí, yo lo veo en los playoffs de cualquier manera.
Sí, faltan todavía 100 juegos.
Que tiene. Sí, sí. Siempre debe ser un individuo completo, lo que pasa con Céspedes. No, no es un individuo que vamos a decir que es súper en el promedio, ni en ninguna cosa se destaca demasiado, pero lo hace todo bastante bien. Y no mete la pata, como dice generalmente. Okay. Además, cuando hace un error, te lo resuelve porque tiene un brazo que te arregla el problema. Agarra el tipo en la próxima base.
Así es. Así es. Bueno, en un duelo de picheo esta tarde, los Azulejos de Toronto derrotaron 1-0 a los Tampa Bay Rays en 12 largas entradas. El equipo de Tampa Bay solamente conectó 4 hits en todo el partido. Colabello, con la carrera de la victoria, con un cuadrangular en el inning número 12. Marco Estrada, el mexicano, el abridor de los Azulejos, lanzó 8 entradas, 2 tercios, 2 hits, 0 carreras, ponchó a 10, no regaló ni un solo boleto. Este muchacho que nadie lo conocía hasta hoy, y aún así el equipo de los Azulejos tuvo que ir a extra innings para ganar 1-0.
Y ese muchacho que abrió el juego, creo que tuvo hasta 7 innings pichando 0 hits, 0 carreras.
Puede ser, porque solamente le encajaron 2 hits en 8 entradas y 2 tercios. Así es. Bueno, te voy a dar un punto por eso, Guajiro Peña. Los Yankees por fin se desquitaron contra los Phillies de Filadelfia 10-2. Tras haber perdido los dos primeros encuentros de la serie contra ellos, los Phillies, uno de los peores clubes del béisbol de las grandes ligas, llegó a Nueva York y apaleó a los Yankees en noches consecutivas. Bueno, hoy los Yankees se desquitaron, ganaron 10-2, lo ganó Nova, el dominicano, lo perdió Cole
Hamels. Nova, no, es el que estaba lesionado.
Bueno, ya no.
Ya está. Es que estaba en Liga Menor hace dos días.
Sí, lo pusieron en la rotación ya.
Sí. Lo subieron, y oye esto, en su primera apertura, 6 entradas, 2 tercios, 3 hits, eso fue todo. 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 1. A-Rod, Alex Rodríguez, 2 hits y 2 carreras impulsadas. Mark Teixeira en la primera base, 3 imparables, 2 carreras impulsadas. Y los Yankees por fin pudieron derrotar a los Phillies de Filadelfia.
Yo estaba pensando que la operación que le hicieron a Nova es parecida a la que le hicieron a José Fernández. El mismo tiempo, lleva año y pico sin pichar. Pero él, cuando empezó en Grandes Ligas, era un escopetero de los Yankees. Mira lo que ha hecho después. El primer juego, tú siempre, aunque estés en forma, al empezar la temporada, tú tienes algo que te da en el estómago, picazón del nerviosismo.
Mariposas.
Sí, no. Y yo pienso, ese muchacho, porque después cogieron a Tanaka, se le han dado palo los de Filadelfia. Y mira lo que le hace.
Mariposa le da a la gente de la ciudad. Cuando Guajiro empezó a pinchar, le daban cocuyos en el estómago.
Un tembleraque.
Bueno, el resto de los partidos se está celebrando en este momento en Los Ángeles. El partido entre los Astros y los Angelinos están empatados 1-1 en el inning número 11. Así que apenas termine ese encuentro, más estamos viéndolo aquí por la tele, apenas termine ese encuentro, yo con mucho gusto les voy a dejar saber lo que está pasando. Ya comenzó en la capital norteamericana, Bravos de Atlanta versus Nacionales de Washington, y ya comenzó en Pittsburgh el encuentro entre los Rojos de Cincinnati y los Piratas. Ustedes recordarán que anoche Cincinnati tenía ventaja de 4-0 sobre los Piratas, y luego, en un solo inning, los Piratas le dieron vuelta al marcador, anotaron 7 carreras.
¿Y qué pasó para que se diera vuelta un bateador que no es bateador? ¿Qué hizo? Que no es jonronero. ¿Qué pasó?
El toque de bola.
No, un error.
Hubo un error ahí que anotaron 3 carreras, gracias al error.
El venezolano, que todos son buenos, tiró malísimo a primera.
Correcto.
Y después vino un venezolano, ¿y qué pasó?
Ah, sí.
Metió jonrón.
Cervelli con 2 en base al jardín central por la parte más profunda del estadio.
Increíble.
Okay. Nunca hizo eso con los Yankees, okay, para que tú veas cómo es la cosa.
Sí. No, este año está desconocido, bateando como nunca ha bateado en su vida.
Pero bueno, yo pienso que el béisbol es así, como dice Felo, pero tiene un bate. El pitcher, el otro día, la calle, yo estábamos hablando, Rafael, del pitcher de Cincinnati. creo que empezó pichando malísimo, pero primero vino el primer turno y ha metido un cañonazo de película. Después sí. Volvió a meter otro.
El novatico, ¿sí? El novatico, claro. Así es. Hay que ver que la mayoría de los pitchers son grandes atletas y mientras están en el colegio o en las ligas menores, que baten, donde baten, batean bien, porque son buenos atletas. Sí. Simplemente no, después no quieren ni que baten.
Están en ligas que no hay designado.
Y batean naturalmente. Claro. Cuando tú jugabas juvenil, casi siempre los mejores bateadores eran los pitchers también. Era pitcher, cuarto bate, siempre había un atleta mejor que los otros.
De vez en cuando se defiende.
Yo no era el mío, yo no era.
Tú eras primera base, ¿no?
Yo era primera base. Yo bueno, bateaba borrón o he ponchado.
¿Qué les parece si ahora pasamos a la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los sultanes del swing? We are the sultans. We are the sultans of swing. Le damos las gracias a Dire Straits por prestarnos la musiquita de Los Sultanes del Swing, el super exitazo de 1979. Y da la casualidad que estamos celebrando Los Sultanes del Swing con los lanzadores hispanos que van a lanzar esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Uno de ellos, el zurdo cubano de los Marineros del Cielo, Roenis Elías, que tiene 4 victorias y 4 reveses.
Mi socio. ¿Tú lo descubriste?
Nadie lo conocía en Miami.
Nadie lo.
Yo comencé a hablar de él y la gente me decía, ¿quién? Así, Roenis Elías.
El libanés.
El año pasado.
El libanés cubano.
El año pasado fue el zurdo novato que más innings lanzó en todo el béisbol de las mayores. Este año comenzó un poquito tarde, comenzó en la Triple A, luego lo ascendieron. 4 victorias, 4 reveses. Va a lanzar contra Duffy, los Marineros y los Reales de Kansas City. O sea, que Roenis Elías va a lanzar contra 2 cubanos esta noche en el béisbol profesional. Y está Bartolo Colón, el socio del Guajiro Peña, que tiene 9 victorias y 5 reveses. Comenzó 8-1, 7-0 y ahora tiene 9-5. Nadie es perfecto. Va a lanzar contra Nelson y los Cerveceros de Milwaukee ese partido a las 8:10. Vamos a ver, Rodríguez va a lanzar por los Rangers contra los Atléticos también a las 8. García de los Cardenales contra Matt Latos de los Marlins. Ese partido acaba de comenzar hace 7 minutos.
Sí, señor.
Les vamos a decir cómo va en breve. Esos son, ya que tenemos 4 resultados finales, eso es todo por esta noche. Pero mañana jueves, va a lanzar Rondón contra Simón, los Medias Blancas contra los Tigres del Detroit.
¿Quién va a pichar con?
Y mira, algo muy curioso. Va a lanzar Rondón contra Simón.
Sí, eso es una poesía.
No, pero...
Igual yo te saco una décima ahorita con Rondón contra Simón.
Poesía.
Eso, tengo una mejor
que viene. Me dijiste que pasó con el pinche cubano anoche.
Vamos a hablar de Odrizamer de Spain dentro de poco. Pero mira esto. Mañana a las 3 de la tarde van a jugar los Diamondbacks de Arizona versus Rockies de Colorado. Va a lanzar De La Rosa contra De La Rosa. Uno dominicano y otro mexicano.
Un jardín completo.
Okay.
Pepe, hay una cosa que quiero decir. El viernes, SABER, que es la Sociedad de Investigadores del Béisbol de Estados Unidos, de la cual yo soy senior member, como dicen.
Oh. Okay.
Es por lo viejo, ¿no? Porque, y por el tiempo que llevo ahí, llevo 25 años en la organización. Le van a dar un banquete, celebración de la vida de Ernie Banks y Orestes Milloso en Chicago, los dos juntos, cada uno representando Mr. Cachorro, Mr. Cup, Ernie Banks, y por el otro lado, Minnie Milloso, que es el número uno en el corazón de la gente de las Medias Blancas. O sea que la ciudad de Chicago entera va a este banquete en el estadio, de representando a las dos partes, en lo que dicen en la parte norte y la parte sur de la ciudad, a representar con estos dos tremendos jugadores que fueron Ernie Banks y Orestes Milloso, que se murieron prácticamente uno detrás del otro. Los dos, las dos figuras cimeras de esos dos equipos. El viernes va a ser este festival.
Tú sabes, Rafael, que cuando en la época de esos dos peloteros, ningún pelotero que han tenido en Chicago, White Sox y las Medias Blancas, los Cubs, nunca ha habido dos personas que sean tan queridas antes y después de retirar cuando se retiraron. Yo tuve, yo pasé uno de los 15 días en Chicago cuando fui scout por 2 años de ellos y salí con Milloso porque me invitaron a ir y no podía creer lo que Milloso andaba en un carro y pasaba una parte que está lleno mexicano y aquello era, mire, todo el mundo los americanos era la calle una cosa increíble. Y Ernie Van, bueno, que hablar de Ernie Van, Mr. Cap, una de las figuras. Y me alegro mucho porque ahora Miñoso pasa a ser el tercer cubano que va a tener una, ¿cómo se llama? Una estatua.
Ya lo tiene ya.
Ya lo tiene ya. La estatua, pero sí. Falta lo de Dani Pérez, que se lo va a dar.
La de Dani Pérez. Sí, el tercer, el que va a ser el tercer cubano es Dani Pérez. Ya mío,
sí,
tiene
Tony una... Oliva estaba primero que no,
sí. Ya esas dos tienen hasta Paloma echándole nido.
Él se lo compró Batazo. Sí.
Muy bien, el Guajiro Peña preguntaba qué pasó esta madrugada, porque él estaba roncando a las 2:30 de la madrugada cuando los Padres de San Diego derrotaron en extra innings a los Gigantes de San Francisco 3-2. Ese partido lo había comenzado 5 horas antes. El serpentinero cubano Odrizamer de Spain lanzó 5 entradas completas, 5 hits, 2 carreras, ambas limpias, 2 boletos, ponchó a 2. Su efectividad terminó por el día 4.83. Madison Baumgartner, el héroe de la Serie Mundial, fue su contrincante. Mira que el pobre Odrizamer de Spain, le tocan siempre Clayton Kershaw, Zach Greinke, Madison Baumgartner, Tim Lincecum, con ex premio Cy Young, okay, pobre, pobre hombre. Madison, 7 entradas, 1/3, 5 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 14. Okay, efectividad 3.04, pero los Padres ganaron en extra innings. Y vino el socio de Rafael a cerrarle la puerta a los Dodgers, Craig Kimbrell, con su juego salvado número 18. No estoy impresionado, el de los Piratas tiene 25, melancón.
Y de España le hacía falta que pichara ese juego porque últimamente lo habían bombardeado.
Correcto.
Yo pienso que el equipo de San Diego tiene una buena novena, pero no tan... Ya cambiaron el manager, votaron el manager de un momento a otro, cuando mejor parecía que el equipo se estaba... Pero hay un cubano ahí que tú siempre lo dejas fuera. Que es de aquí, de Miami Springs.
No, lo que pasa es que no me dejaste terminar. No me dejaste. Yonder Alonso, siempre lo incluyo. Yonder Alonso, que se crió aquí mismo en Miami, da la casualidad que ayer tuvo un hit en 3 turnos al bate, anotó 1 carrera, negoció 1 boleto, se ponchó 1 vez y está bateando 321. Ahora, no juega... Todos los días.
También tuvo lesionado.
Casi todos los días. Sí, sí, correcto. Se perdió 1 mes debido a lesiones. Y otros partidos. Ayer, los Medias Blancas de Chicago derrotaron al Minnesota 6-2. Quería hablar de este partido rapidito. José Abreu, en ese partido, oye, Guajiro, 4 hits en 5 turnos al bate, anotó 2 carreras. Y Alexei Ramírez. Alexei sí le va un poquito mal, de 5-0, además del 4-0 de hoy.
Lleva
así que
9.
9, sí, sí. Y estaba bateando 220 cuando terminó el día. Pero José Abreu, con 4 imparables, tremenda jornada para él. Más partidos de esta madrugada, mientras el Guajiro Peña dormía. Los Texas Rangers perdieron contra Oakland 8-6 y la gente en Villa Clara quiere saber cómo le fue a Leonis Martín Tápanes. El center fielder se fue en blanco de 4-0 y dejó 4 hombres en base. Se ponchó 1 vez, su promedio ahora es 234. ¿Quién se destacó por los Atléticos de Oakland? El catcher, el receptor Figley, que impulsó 3 carreras con 2 hits y anotó otras 2. Y Ben Zobrist, también con 2 impulsadas. 2 anotadas y 2 imparables en la jornada.
Chico, yo estaba, no sé si tú lo tienes, pero si no lo tienes, no hay problema. No te vamos a castigar por eso.
A ver.
Yo estaba mirando anoche cuando tú dormías, okay, que el equipo de los Dodgers, un partido de película, y al señor Puig lo sacaron a y empezó a tirar el casco y el bate, y aquello fue, pero ¿cómo terminó el juego ese?
Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Dodgers 1-0 en la Ciudad de los Vientos en 10 largas entradas. Ve, cada tú que tú me tiras una curva, yo la bateo. Aunque le doy foul, pero de cualquier manera la bateo. Yasiel Puig tuvo un hit en 4 turnos al bate. Está bateando 311. Y yo vi en el canal de la pelota, porque aquí hay un canal de la pelota, sí, 24 horas, sí, que Yasiel Puig tenía la carrera de la victoria en base. Creo que era el 8th inning. Sí. Y mandó un elevado al infield y furioso tiró el casco. Yo creo que lo rompió cuando llegó a primera base y se dio cuenta que no había impulsado carrera. Sí. Y tiró el casco. Y pero no, terminó el partido. Y bueno, un hit nada más en 4 turnos. No impulsó, no anotó.
Y eso es una de las cosas que él tiene que tener en cuenta, que tú tienes que darle crédito al picheo que estaba pichando ese juego, ese hombre, intocable. No fue él el único. Ahora, que bueno, tú fallaste, bueno, tú no puedes batear en todas las fases que vienes al bate.
Es verdad, imposible. El tunero Guerrero...
Ni puede formar el alarde ese tampoco.
Sí.
Bueno, no era infalible, ni mucho menos.
Alexander Guerrero anoche vino a batear una vez como bateador emergente, y oficialmente de 1-0, y Yasmani Grandal completando el triplete cubano que jugó esta madrugada, porque el partido terminó tarde. Grandal de 3-0 y negoció un boleto, batea 270.
Oye, Grandal tiene bastantes votos para Juego de las Estrellas, ¿sabes?
Tremendo receptor.
Sí, está bien, bien colocado. No creo que vaya a abrir ni mucho menos, pero está haciendo un muy buen papel.
Bueno, chequeando lo que está pasando ahora, sigue el empate en California entre los Astros de Houston y los Angelinos. Y Cincinnati tomó ventaja de 1-0 sobre los Piratas de Pittsburgh. Igual que ayer, ya sabemos lo que pasó anoche. Narramos un partido de casi 4 horas. Un partido de 9 entradas. Con el equipo dueño de casa no batea, y aún así estuvimos casi cuatro horas narrando pelota anoche.
Sí, pero acuérdate, estaba diciendo eso Rafael, que ayer, ¿cuántos reclamos hubo ayer y cómo se demoraron?
3.
Sí. Una cosa increíble, quiere decir que lo que el comisionado está haciendo.
Y las 3 veces a favor del manager.
Empataron una y el equipo de...
Los Piratas ganaron una 2. Con la jugada en home plate, y Cincinnati ganó 2 con un out en segunda base.
Exactamente.
Oye, por cierto, Yasmani Grandal está en 4º lugar en la votación para catcher de la Liga Nacional. Pero por delante tiene a Buster Posey de los Gigantes, a Yadier Molina, esos dos son intocables. Y después tiene a Cervelli, que se la ha colado precisamente porque está bateando muy bien. Francisco Cervelli, el venezolano, ítalo-venezolano.
Así es. Bueno, los Medias Rojas de Boston mandaron al cubano Rusney Castillo, a mi socio, porque yo fui la primera persona que lo entrevistó.
No, y esto los días lo recuerdo. ¿Tú
sí, sí. Sí, por su bajo rendimiento. No creo que esté en la AAA mucho tiempo. Quizás lo hayan mandado ahí 3 semanas. Estaba bateando promedio espantoso, por debajo de 230.
Yo estaba hablando con Rafael y lo hablé contigo hace tiempo, que una de las cosas que tú haces cuando un pelotero no... entra a Grandes Ligas joven, viniendo de un país que el béisbol es completamente inferior a lo que es aquí Grandes Ligas, tú le das una cantidad de dinero, pero ese muchacho tú tienes que llevarlo poco a poco, tienes que mojarse los pies en Grandes Ligas. ¿Cómo se hace? Mandándolo invierno, mandándolo instruccional y no tenerlo sentado, porque el señor Willie Mays fue uno de los grandes lectores cuando fue a los Mets, y siempre saco ese ejemplo. Un hombre que fue una estrella, me dio lástima verlo, lo ponían a jugar cada 10 días y un día metió un juego y cuando llegó a primera se cayó de cabeza. Porque claro, él todavía estaba como persona, un ser humano, pensando que él podía hacer todas esas cosas, el instinto ese, pero no.
Ya él, no podía, ¿eh?
¿Y qué que fue? Que llegó y lo pusieron a última hora del coche, el otro día estoy hablando contigo, sí. Lo pusieron de coche y fue al juego de estrella, invitado de honor. Pero el caso de un muchacho joven es igualito. Tú tienes que primeramente mandarlo para el invierno. Puerto Rico, que no es un béisbol fuerte. En Santo Domingo no, porque te encuentras con 40 piches que son piches de verdad.
De
Venezuela es otro país. Pero yo lo mando al instruccional para desarrollarlo, no dejarlo sentado ahí oxidándose en el banco.
Lo que no puede estar en Grandes Ligas sentado en el banco sin jugar, pues se frustra completamente.
Exactamente, eso es la realidad.
Bueno, te estaba diciendo que una semana después de yo entrevistar a Rusney Castillo, en agosto del año pasado, los Medias Rojas de Boston le ofrecieron un contrato de 7 años, $72.5 millones, pero esta temporada comenzó el año en las ligas menores. Luego lo ascendieron, batió solamente 230 con un solo jonroncito, 6 carreras impulsadas en 14 juegos y decidieron mandarlo de vuelta a la AAA. Vamos a ver, no creo que esté más de un mes en la AAA y cuando regrese, los Medias Rojas están esperando cosas fantásticas de Rusney Castillo.
Tú lo acabas de decir, 70 y pico millones de dólares. Un caso que sucedió con un pelotero cubano que fue una estrella en el béisbol de Cuba, un viejo ya. El Duque Hernández llegó aquí, tuvo que ir a Liga Menor.
Claro.
Al Duque Hernández fue a Liga Menor para venir después, ¿qué fue lo que hizo? Se acostumbró al sistema y se ajustó a las consecuencias del bibolete, que es distinto. Pero vamos a ver a Castillo, eso hay que ver lo que pueda suceder.
Bueno, Cincinnati acaba de tomar ventaja de 4-0 sobre los Piratas de Pittsburgh, exactamente igual que ayer. 4-0, estuvieron ganando los rojos hasta que Pittsburgh decidió batear. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Mañana empieza el draft de la NBA.
Oye, qué interesante, Rafael, caramba. Sí, estaba esperando por eso.
Te estaba esperando, Guajiro. Bueno, mucha gente está esperando. Me están preguntando quién yo creo que el Miami Heat va a escoger. Bueno, yo no creo. Yo voy por lo que me dicen, lo que oigo de la gente del Miami Heat. Ellos están muy esperanzados que ellos puedan firmar a largo plazo a este muchacho Hussein Whiteside, que se ha destacado como un tremendo centro y que mejoró el asunto de la defensiva de los rebotes del equipo del Miami Heat, que es el último equipo en rebotes en toda la NBA. Pero lo único que está seguro es que Whiteside se va a quedar un año, aparentemente. No se sabe si después de ese año él va a optar por salir de contrato, que es lo más probable, y hay que pagar una cantidad de dinero que a lo mejor no es potable. Entonces dicen que es posible que ellos, en el draft, que tienen la décima posición para escoger en la lotería, escojan un centro. Y tienen, yo recopilé aquí, 5 centros que están disponibles en este momento. No sé si alguno lo va a coger antes del 10, pero se supone que hay, antes del turno 10, otra serie de jugadores que lo cogerían para otras cosas. Y los 5 centros que es muy probable que estén, la mayoría de ellos, disponibles en el 10, está el Willing Cauley-Stein, de Kentucky, mide 7 pies, tiene 21 años. Miles Turner, de Texas, esas son las universidades. Este es más jovencito, mide 6'11 y 19 años solamente. Frank Kaminsky, el que es de Wisconsin, tiene 7 pies también, tiene 22 años. Guillermo Hernán Gómez, y Hernán Gómez es un solo apellido, es catalán, o por lo menos vive en Cataluña, porque ese apellido no es catalán, y juega en la Liga Española, tiene un poquitico más de experiencia, aunque solamente tiene 21 años, mide 6'11". Está en España en este momento, no está en ninguna universidad americana. Y el quinto es Robert Upshaw. Robert Upshaw mide 7 pies, tiene 21 años y es de la Universidad de Washington. Esos 5, creo yo, que serían los que tuvieran, por lo menos parte de ellos, disponibles y ser de interés al Miami Heat. El Miami Heat, su principal ahora meta, o más natural, es quedarse con Dwayne Wade, pues quiere que le paguen por primera vez el máximo, que nunca se lo han pagado. Él tiene un contrato de $16 millones para el año este que viene, y el Miami Heat lo que quiere es pagarle los 16 millones ese año y darle un contrato por 2 años de $10 millones cada año los años siguientes, lo cual no va a aceptar, te lo digo de ahora. Dwayne Wade quiere que salirse del contrato y que le dé un contrato de 3 años por alrededor de $20 millones, que es lo que él cree que en el mercado puede tener. Después de eso, Goran Dragic, el armador que consiguieron en cambio, pues el individuo que ellos quieren firmar. ¿Y qué pasaría? Que si Dwayne Wade se va, es probable que Dragic tampoco quiera firmar con el equipo. O sea que, y si lo firman a todos, no tienen dinero suficiente que pagar una multa muy alta la multa. Y ese es el problema que tiene en este momento el equipo de Miami a la hora de finalmente. Ellos le van a ofrecer posiblemente 5 años a Dragic, $80 millones. Pueden hasta ofrecerle hasta 100, se cree que le van a ofrecer, pero más nadie puede ofrecerle 5 años. Quizás esa sea la ventaja que tiene el equipo de Miami.
Se dice fácil, ¿verdad? Muy bien.
Una pregunta rápido.
Sí.
Tu opinión. Yo oí decir algo de que los Lakers que estaban interesados en cogerlo.
¿A quién?
A Wade.
No, Wade está interesado en cogerlo todo el mundo si da el precio correcto. ¿Okay? Los Lakers, pero muy interesante, ya que tú dices eso muy rapidito. El día que estaba el sexto juego de las finales en Cleveland, Dwayne Wade estaba sentado en el público viendo allí en Cleveland, visitando a Cleveland. ¿Qué hacía Dwayne Wade allí? Yo te diría que la primera opción de Dwayne Wade, si se va, es irse para los Cavaliers. El problema es que yo no sé si los Cavaliers tienen dinero para pagarle a Dwayne Wade.
No tiene. Muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Estoy improvisando.
¿Así?
Y mi opinión es que no cambien el béisbol. El béisbol hace 100 años o más que se empezó a jugar este juego tan lindo en Cuba y en otros países. y en los Estados Unidos. Y hoy en día se está jugando en el mundo entero. Pero ha habido cambios que yo no estoy de acuerdo. Esa es mi opinión. El Guajiro Peña tiene su opinión de esto. Y es lo siguiente. Yo pienso que cuando empezó el béisbol, si no hubiera sido por los árbitros, los umpires, no hubiera asistido al béisbol nunca. Ellos se llevan por la regla y en el terreno hacen lo mejor posible para que este juego sea un juego lindo y limpio. Ellos se equivocan como cualquier ser humano. Pero recuerden esto, los bateadores que son estrellas batean de 10, 3 y son, batean 300 y son estrellas. Se equivocan 7 veces y nadie dice nada. Los managers dejan a un pitcher que le hagan 6, 7, 8 y 10 carreras en 3 o 4 líneas y no lo cambian. Ahora bien, los cambios que se han hecho, pienso yo, que árbitros que han sido umpires anteriormente, los han puesto en una oficina con aire acondicionado y tomando whisky en New York, para cuando hay una jugada apretada, que ellos decidan sobre los que están haciendo el trabajo y sudando en el terreno. Esa gente que hacen el trabajo en el terreno son los que deben de decidir y no hablar. Yo anoche estaba pensando esto, porque en la calle y yo estábamos en el juego de ayer y hubo como 3 o 4 y se demoraron 30 horas para decidir. Y fue, 2 ganó el equipo de Cincinnati.
Y una a los Piratas.
Y uno a los Piratas. Cosa que nosotros vimos una que fue contrario a lo que sucedió. Ahora bien, ¿por qué cambiar el béisbol? El cubano siempre ha sabido lo que es el béisbol de la A a la Z. Y no se le puede cambiar. Bueno, pues se le ha cambiado. Cuba participa en los Juegos Internacionales y oigan esta barbaridad. Si tiene 7 carreras o 10 carreras después del séptimo inning, el juego lo ganó el que tiene eso. ¿Cuántos sí. juegos se han ganado en el octavo y noveno en Grandes Ligas, en Triple A, en Cuba? La otra noticia que el Guajiro está oyendo que ha habido en Cuba es que si el juego está empatado en el noveno inning, se están llevando por una gente en Europa que no sabe lo que es el béisbol, ni cuántas puntadas tiene una pelota. No lo saben, porque no les interesa. El juego empatado en el noveno inning, ponen hombre en segunda base y otro en primera para empezar el inning. Oigan qué barbaridad esa. ¿Quieren cambiar el béisbol? No, dejen que los árbitros decidan por sí. Y los que están allá, en esa oficina, sí. con aire acondicionado, que cuando eran umpires dentro del terreno, se equivocaba y nadie decía nada. Ahora
las
pusieron
colisiones
esa ley.
En el home plate, después de 120 años, ya no hay colisiones en el home plate, porque a lo mejor quizás se lastima un pelotero. Sí. Después de 120 años se han dado. Eso es parte del juego. Sí, esto es un deporte de contacto.
Exactamente. Y otra de las cosas que, para terminar esto, porque es mucho más largo, quiero decirle que el comisionado de béisbol completamente está equivocado. Él quiere poner cosas para que el día de mañana, cuando él se retire, diga, mira lo que hizo el comisionado de béisbol. No, él está ganando dinero porque los juegos deben demorarse 3 o 4 horas. Los fanáticos no protestan. Él está ganando 10 millones de dólares por año, como el otro que se fue. ¿Quién lo paga? Los fanáticos y los contratos de televisión. Él no puede decir. Otra barbaridad que dijo para los que están huyendo en Cuba. Dice que tú no podías poner la tercera base en segunda ni la segunda atrás en primera porque dice que eso es prohibido. Sí. Señores, si yo pongo eso ahí y yo estoy bateando y veo que no hay nadie en segunda, en tercera, cometer un machucón y me envaso, sí, pero no lo hacen. Mi opinión es, por favor, que no cambien el béisbol, que este es un pasatiempo que le gusta. Si tú le das a un niño de 7 meses una pelota, ¿tú sabes lo que hace con ella?
Sí. La tira.
Te la tira.
Okay. Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de los Estados Unidos. Muy bien, a continuación, noticias del fútbol soccer. The name of the game. Final de la Copa América Chile 2015. Esta noche el país anfitrión, es más, acaba de comenzar el partido, está jugando Chile versus Uruguay en el primer encuentro de los cuartos de final. El jueves, mañana, Bolivia versus Perú a la misma hora. El viernes, oye esto, Rafael, Argentina versus Colombia.
Tremendo partido.
Qué clase partido.
No, no, es un
partido. Le voy a Colombia.
Yo también.
¿Tú, Raval?
Yo creo que sí.
Tú no eres... casado con una colombiana, ¿cómo va a decir?
Cuidado, que tu esposa te está oyendo.
Si tú no eres argentino, le vas a ir a Colombia. La única forma que tú le vas a Colombia es que sea argentino.
Y el sábado, Brasil versus Paraguay para completar los cuartos de final. Y en el Mundial Femenino, Canadá 2015, Francia se enfrenta el viernes a Alemania. Esto es mucho más que un simple encuentro de fútbol. Ese partido a las 4 en Montreal, inmediatamente después a las 7:30 en Ottawa, China versus Estados Unidos.
Bueno, esos dos partidos son interesantes. Sí.
El sábado, la cenicienta del certamen, Australia, se enfrenta a Japón a las 4 p.m. en Edmonton. Y por último, Inglaterra versus Canadá en Vancouver a las 7:30. Esto por los cuartos de final del Mundial Femenino Canadá FIFA 2015.
El sábado tenemos un juego que es espectacular. ¿A qué hora?
De fútbol.
No, béisbol.
La sección
sábado
de fútbol
y domingo.
Esto es fútbol, soccer.
Pero tenemos sábado.
Te voy a complacer, Guajiro Peña.
Okay,
el sábado a las 4 de la tarde, béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí, los Medias Blancas de Chicago versus Tigres del Detroit. Pudiéramos ver a 6 peloteros cubanos en
Podrían
ese partido.
Podrían ser 7.
Podrían ser 7, uno nunca sabe. Muy bien, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Tenías una pregunta para mí.
Bueno, Rafael, te iba... Pues, están estudiando la posibilidad de que regresen algunos deportes al panorama olímpico. Uh-huh. La pelota y el softball podrían ser dos de ellos.
Sí, podrían ser. Podrían ser. Bueno, en realidad sería un solo deporte, porque el béisbol y el softball unieron las federaciones para tener mejor chance de volver a entrar en los Juegos Olímpicos. Hay que ver que los dos deportes formaban parte del programa olímpico. Al programa olímpico tiene un número determinado de deportes. Ahora es probable que lo extiendan un poquitico, pero hasta ahora ha sido que para entrar un deporte tiene que salir otro. Y con esa política es imposible que entre el béisbol y el softball. Hay varias cosas que tienen el Comité Olímpico Internacional para que no entre esos dos deportes ahí. Primero decirte que los chances que hay que entren, que se va a discutir antes de los Juegos del 2016 en Río, un poco antes, allá en agosto de este año que viene, se va a votar de nuevo. Esto se ha votado varias veces y varias veces que se ha votado, el béisbol no ha podido volver a entrar. Okay. Tienen, vamos a decir, tres cosas en contra de eso. La primera es que dicen que los estadios que se hacen cuestan mucho dinero, a no ser en el caso, digamos, que va a ser de Japón en el año 2020, no se vuelven a usar más nunca, porque los juegos se celebran en lugares donde no hay béisbol. Entonces, donde no hay béisbol, pues...
Son estadios pequeños y luego los pueden demoler si quieren.
No, bueno, está bien, pero cuesta
en
dinero.
Barcelona fue un parque para 5.000 personas.
Sí, está bien, pero no había más gente, como no, era mucho más grande que eso. Pero bueno, ese es el criterio nuestro que quiere con nosotros. Vamos a estar claros que nosotros no somos aquí neutrales. Nosotros queremos, claro, que el béisbol entre.
Por supuesto.
Inclusive, yo formé parte de uno de los comités pro béisbol que se hizo para que los Juegos Olímpicos volvieran a traerlo. El caso es que hay 8 deportes que quieren entrar. ¿Okay? Les dije lo de las instalaciones. Ellos consideran que se hace un estadio y que ese estadio después no se usa más nunca, prácticamente. En el caso de Japón no va a ser porque no hay que hacer estadio. Ahí están. Pero esa es la cosa. La otra cosa es que los mejores atletas del deporte no van a la competencia de deportes olímpicos, porque la gente de Grandes Ligas no va a los Juegos Olímpicos.
Es verdad.
Y eso ellos están en contra. Yo creo que es una excusa, pero lo dicen. La tercera cosa es que dicen que se está tratando de hacer que los Juegos no lleven más atletas. Tienen 10.000 atletas por juego y que los equipos de muchas personas pues suman una cantidad de atletas tremenda. Esas tres cosas las tienen y te las ponen. Yo le digo que conozco mucho, como saben ustedes, yo llevo más de 40 años en el movimiento olímpico. La primera cosa es que los miembros del Comité Olímpico, en su mayoría, no quieren el béisbol. Para ellos es una cosa extraña completamente. Es un organismo, todavía está manejado por europeos, y gente normalmente aristócratas y cosas que no tienen nada que ver con la pelota, que el yate le interesa más. Ahora le voy a decir los deportes que quieren entrar. Recuerden que softball y béisbol es un solo deporte a los efectos del Comité Olímpico. Está bolos, está tratando de entrar, patines de rueda, están tratando de entrar, el subir montañas, la pared esa que suben, esa cosa, está tratando de entrar, el wushu, que es un arte marcial parecido, es una mezcla de jiu-jitsu con kung fu, una cosa de esa, está tratando de entrar, el squash, que se juega el tenis contra la pared, está tratando de entrar, el karate, que es otro deporte extendido, está tratando de entrar, y el surfing de tabla.
Imagínate tú.
Ok.
Imagínate tú.
Ahora tú dices, esos son deportes de Mickey Mouse, vamos a estar claros, comparado con el béisbol y el softball. Pero tienen una cosa, en casi ninguno de ellos hay que hacer un estadio.
Okay. Y es un competidor, una medalla. Exactamente. Medallas.
Hay uno que está, que no está en la lista que me dieron, no está, el billar, también quieren que los billar entren. El billar lo único que tienen que agarrar es la mesa del pueblo y ponerla ahí y ya tienen la cosa esta. Así que van a votar y tienen que conseguir los votos para desplazar a los otros deportes y entrar. Así que en este momento, el Guajiro Peña, que es el único apostador que tenemos, sí. Yo te diría que tiene 50 y 50 para volver el béisbol.
Guajiro Peña allá. De Pete Rose.
No,
Rafael, tú que eres arquitecto, he estado leyendo de eso, que no hay estadio en Japón para eso. ¿Tienen que hacer un estadio nuevo?
No, en Japón no.
Bueno,
tienen que hacerlo. Lo hacen si quieren, pero no tienen por qué hacerlo.
Tenemos que seguir.
Estadio de todo tipo, las universidades tienen, igual que aquí.
Caballeros, tenemos una llamada pendiente, lo prometido es deuda. Vamos a poner en contacto. A continuación, la sección favorita de Camagüey y de Villa Clara. Put me in, coach. Omar Tigres desde el Vedado, que estamos. Omar, había hablado contigo antes, estamos al aire en vivo, queríamos saludarte. ¿Cómo está todo por ahí?
Hola, muchachones, como siempre, un verdadero
Omar.
Placer poder conversar un rato con ustedes. Sí.
Te oímos, dispara. Tenemos un poquito de retorno, el Cepillo Carrillo puede llamar de nuevo.
Un Cepat.
Sí, en lo que... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Víctor, si ahora vamos a la sección favorita de Guanabacoa y de Guanajay, Talking Baseball?
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke.
Yo quería cantar la estrofa. Ok, muy bien. Aquí viene. Guajiro and the Duke. Muy bien. Ahora sí tenemos desde el Vedao a Omar Tigres. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Hola, muchachones, como siempre un verdadero placer poder conversar con ustedes.
Nosotros encantados de la vida, esperando que tú hagas una noticia buena.
Bueno, Peña, mira, verdaderamente yo siempre escucho los juegos que narran, fundamentalmente lo de los Tigres, y quiero decirte que aunque tú tengas deseo de ir a comerte el pollo que a ti siempre te gusta comer porque estás apurado, tienes que rezar un poquito por mí para que los Tigres puedan ganar los juegos cuando ustedes lo narran, porque me he puesto un poco fatal en los últimos tiempos, pero no importa, de todas maneras yo siempre soy optimista. Y creo que van a ganar.
Bueno, este sábado tendrás la oportunidad de escuchar a tus Tigres jugando contra los Medias Blancas de Chicago. En realidad, este es un partido que todo cubano debería de escuchar, porque van a haber 6 peloteros de sangre cubana en este encuentro. A las 4 p.m. por Radio Martí este sábado.
Exacto. No, verdaderamente es un clásico para la gente en Cuba, porque están plagados de cubanos los dos equipos. Lastimosamente los Medias Blancas no encuentran el camino de la victoria. Yo pienso que el problema fundamental está en el picheo de ambos equipos. Detroit está en una situación tampoco no muy favorable, a pesar de que no está muy distante. Espero que hoy Roenis Elías, como buen cubano, pueda sacar la cara y derrotar al Kansas City, que días atrás le ganaron a Félix Hernández, que casi siempre uno piensa que cuando Félix Hernández va a pichar, siempre el equipo contrario va a perder. Sí. Pero no, siempre no es así.
Una preguntita rápida, si tú pudieras ser el manager de los Tigres del Detroit, ¿qué harías distinto?
Bueno, en estos momentos no creo que el manager tenga tanta culpa de lo que está pasando. Pienso que la ausencia de Verlander, que ya no es el mismo de antes, a pesar de que retornó, hoy volvió a lesionarse, no pudo abrir el juego de hoy. Entonces pienso que lo principal que le falta al equipo es la rotación de picheo que entre en camino, porque no hay un quinto abridor. Parece que en las sucursales de las menores no hay material suficiente para la plaza, porque por ejemplo hoy pichó Bob Farmer y perdió ese hombre, nada más que ha salido a lanzar desde el año pasado, no gana ningún juego. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay, las fincas parece que están pobres de picheo.
Ok, si no hay finca, vamos a comprar un zurdo, un derecho, ahí en el mercado de las grandes ligas. ¿Qué te parece?
Bueno, ese es Pepe.
Aquí estoy.
Pepe.
Aquí estoy.
Ah, la gran esperanza que tenemos es que ahora que se esté acercando julio,
sí,
que ya entre después del Juego de las Estrellas, las conversaciones de los cambios, quizás puedan adquirir algo en el mercado como hicieron el año pasado, que fueron muy agresivos al traer a David Price. Pero desde mi punto de vista, no me siento muy optimista en el sentido de que el año pasado y el antepasado era el año que los Tigres podían haber ganado la Serie Mundial.
Bueno, yo solamente espero que los Tigres no estén a 15 juegos en primero de septiembre, en primer lugar, porque sería una lástima. No creo que lo estén. Por eso es que
yo tampoco.
Si yo pudiera adquirir un buen zurdo ahora para la rotación de picheo, lo haría ahora y no en septiembre.
Sí, bueno, déjame decirte, Omar, es la siguiente. Yo pienso que el equipo de Detroit nunca pensaron que Verlander, el mejor piche que han tenido por 5 años, se haya lastimado y no pueda pichar. Vino a pichar y lo bombardearon. Pero nunca pensaron que un Julito Martínez y Iglesias estuvieran haciendo la barbaridad que están haciendo. Son cosas que están fuera de serie, esos dos peloteros. Y Zapper también.
Sí, en la novena. Julito Martínez fue...
Fue
una bendición.
Aníbal Sánchez pichó los dos últimos juegos, increíble. Cosa que no esperaban tampoco. Pero bueno, esa novena
hay
que
ganarle el terreno.
Bueno, muchísimas gracias a Omar Tigres desde el Perao. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Omar Tigres, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Víctor González.
De Barranquilla, Colombia.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.